Radio Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Abierta, un espacio de conversación en el que se plantea una nueva visión y un cambio de paradigma en cómo se hace una ciencia más transparente, democrática y participativa. Conducen la Coordinadora de Ciencia Abierta de la Universidad de Los Lagos, Jocelyn Patterson, y el periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, Marcelo Morales. La cita es cada jueves y sábado a las 15 horas. Ciencia Abierta, en Osorno a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo en www.medios.ulagos.cl.
Hola, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a este ya sexto capítulo de Ciencia Abierta. Esta nueva visión, ¿cierto?, de esta ciencia en el cómo se hace la ciencia para compartirla junto a usted y, por supuesto, en una colaboración, en una visión asociativa, a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos, que nos está escuchando, y a través de las pantallas de Ulagos TV. ¿Cómo estás, Jocelyn?
Muy bien, Marcelo. Mira, imagínate, ya tenemos este sexto capítulo del programa de Ciencia Abierta y tenemos un invitado muy especial, Francisco Ter, profesor de antropología, ¿no es cierto?, doctor también en esta misma materia y pertenece, ¿no es cierto?, al Departamento de Arquitectura. Muy bienvenido, Francisco.
Hola, Marcelo.
Mucho gusto. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar acá para compartir y de inmediato, como el tiempo en televisión, en radio vuela, que nos puedas contar un poquitito en síntesis cuáles son tus líneas de investigación, a qué te has dedicado y dónde, esto es muy importante, en qué lugar, en qué territorio, sobre todo desde el punto de vista de la antropología.
Bueno, en general la antropología se dedica generalmente a estudiar el pasado, ¿no? Entonces, como también el presente. Y dentro de las disciplinas antropológicas que estudian el pasado está la arqueología, que es lo más conocido. Hace muy poquito se estrenó la última película de Indiana Jones, que es un arqueólogo, ¿verdad? Y que estudia justamente el pasado. También está la antropología física, que estudia también el pasado, preferentemente el pasado, y la etnohistoria. También hay otras disciplinas de la antropología que estudian el presente, ¿no? La etnografía, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la antropología social. Y hay una antropología que es un poquito más reciente que también estudia el futuro o los futuros posibles. Entonces, lo que trabajo principalmente tiene que ver con una visión, primero, de carácter interdisciplinar, donde se trata de vincular los tiempos, ¿no? El pasado con el presente y esto con el futuro, los futuros posibles de los grupos humanos, territorialmente hablando, y que están diferenciados. Y esto, en mi caso, lo he tratado de llevar a cabo principalmente no solo en la isla Chiloé, sino más bien en el archipiélago grande, ¿no es cierto?, donde está la isla grande de Chiloé.
Oye, pero podemos ahondar un poquitito en eso. Justamente, todas las personas, yo creo, compartíamos la visión de la antropología con el pasado. Pero ¿cómo esto de los escenarios, los futuros posibles? Suena casi como a ciencia ficción, futuros posibles. ¿A qué se refiere eso concretamente? Un ejemplo.
Bueno, en enero pasado hicimos justamente el Congreso de Antropología, lo hicimos aquí en Osorno, ¿no?
Así es.
Tuvimos cerca de 500 personas, más de 350 ponencias. Y el tema principal fue eso, ¿no? La antropología y los devenires. El futuro, y en plural, digamos, es algo por construir. Y construimos ese futuro o esos futuros posibles a través de lo que nosotros también tenemos como deseos, como percepciones, aspiraciones. Y esas aspiraciones y deseos nacen desde el lugar donde vivimos y hemos habitado siempre. Y siempre esto en conexión con lo que hemos sido, con el pasado, con lo que hemos sido en términos individuales, pero sobre todo en términos colectivos y sociales. Entonces, efectivamente hay una antropología y antropologías de los futuros, y generalmente los antropólogos y antropólogas del futuro dicen o decimos que nos chasconeamos, ¿no? Esto un poco de, en sentido, nos ensuciamos las manos, nos embarramos los pies, ¿sí? Porque pensar el futuro significa justamente estar en los lugares, ¿no? Y pensar con los grupos humanos, ¿no es cierto?, a partir de las particularidades culturales, qué posibilidades hay, ¿no es cierto?, de imaginar un futuro más allá de lo que tenemos hoy en día.
Ok.
Exacto. Y Mira, precisamente también en ese contexto, porque claro, en la figura clásica, por así decirlo, incluso podría abordar una especie de estereotipo, ¿no es cierto? Uno ve al antropólogo, antropólogos que están en terreno, tomando notas, observando, ¿no es cierto?, qué es lo que está sucediendo en estas comunidades. Pero también yo quisiera hacer énfasis también de cómo ustedes han utilizado las tecnologías. Yo sé que están trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de un modelo de gestión territorial, precisamente en esta zona de Chiloé, en la gran isla de Chiloé, y cómo se impacta este uso de tecnologías, métodos computacionales para precisamente potenciar esta generación de nuevo conocimiento.
Sí, una de las cosas que como equipo de investigación y que también lo llevamos a la carrera de antropología, en esta joven carrera de antropología en la Universidad de Los Lagos, es tener esta mirada, por un lado, de la investigación en antropología, esto es ver cómo los grupos humanos van formando día a día su cultura y se va transformando a lo que al mismo tiempo se va haciendo, pero también tenemos este otro sello, tanto en los equipos de investigación como en la docencia, que tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene que ver con vincular distintas disciplinas, dialogar, ¿no es cierto?, promover el diálogo entre distintas disciplinas, pasa y se concreta a través de unos distintos tipos de síntesis. Y las síntesis más recorridas o socorridas por distintas disciplinas son justamente la creación de plataformas informáticas, ¿sí?, sistemas informáticos, ¿sí? Porque de interdisciplina se puede decir mucho, ¿ya? Y otra cosa es con guitarra. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, situaciones, problemas concretos, ¿no es cierto?, tenemos que ver cómo puede, por ejemplo, dialogar un biólogo con un antropólogo, pero al mismo tiempo con las comunidades locales y con los decidores públicos. Pareciera ser que los sistemas informáticos es un posible buen espacio para que todos estos distintos actores territoriales, ¿no es cierto?, se puedan encontrar. Entonces nosotros hemos podido desarrollar, a través de una mirada de gestión y desarrollo de los territorios, distintas plataformas, ¿no? Por ejemplo, mi colega Alejandra Lazo desarrollando un sistema informático que ayuda a los municipios de Chiloé para que se mejore la movilidad que tiene día a día, ¿no es cierto?, las personas que se movilizan, ya no en tierra, no subiéndose a un auto y a una micro, sino subiéndose directamente a una lancha para moverse desde una isla hacia otra isla para tener atención médica. Entonces, la movilidad archipelágica por motivos de salud ha sido uno de los modelos que ha trabajado mi colega Alejandra Lazo. En particular, mi equipo hemos trabajado este tipo de modelos de gestión para mejorar lo que es la gestión hídrica. En el mundo hay crisis hídrica, ¿no? Y generalmente cuando se habla de falta de agua, crisis hídrica, se refiere a comunas continentales, que efectivamente es un problema. En San Pablo, ¿no es cierto?, en la comuna de San Juan de la Costa, aquí cerquita de Osorno, hay falta de agua, ¿no?, en los meses de enero, febrero, incluso marzo, ¿ya? Y por el cambio climático incluso podemos sumar 1 o 2 meses más. Eso significa muchos recursos para los municipios locales. Esta situación de crisis hídrica, cuando se vive en las islas, como la del archipiélago Chiloé, todo esto aumenta en recursos, ¿verdad? Y es mucho más terrible. Entonces, lo que nosotros gastamos a diario en agua, aquí en una comuna tipo Osorno, ¿no es cierto? Más o menos una persona está gastando 40, 50 litros de agua al día, ¿sí?
Ese es el estudio.
En las islas, las personas, cuando falta agua, no pueden tener más de 15 litros de agua, ¿no es cierto?, en 2 o 3 días. Es decir, está muy, muy reducido el consumo de agua y estamos hablando de agua para el consumo humano, preparar los alimentos, agua, ¿no es cierto?, para alimentar a animales domésticos, ¿verdad?, y para mantener los cultivos, que hay muchos cultivos bajo techo. Entonces, nosotros hemos podido, a través de sistemas informáticos, ¿no es cierto?, mejorar la gestión desde los municipios para que en momentos donde hay sequía, esto, digamos, se pueda vivir de manera un poco más, sin deteriorar la calidad de vida, por cierto. Chiloé, además, es un ícono a nivel mundial y llegan muchos turistas. Entonces, sobre todo, y son los meses de verano, cuando llegan más turistas, ¿no es cierto?, y donde comienza a escasear más el agua. Entonces, tenemos ese tipo de soluciones,
¿no? Interrumpirte porque está demasiado importante e interesante lo que dices, y como el tiempo estaba volando, porque todo lo que explicas de estas investigaciones son hechos concretos de la aplicación de la antropología en pos de la vida misma. Porque muchas veces está el prejuicio, ¿cierto?, de qué hace un antropólogo, qué hace una antropóloga. Pero con la evidencia de lo que tú estás planteando, con esta investigación ya estamos demostrando qué importante para todas las personas que nos escuchan y nos ven, cómo la antropología es, entre comillas, práctica a la solución de problemáticas que, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista privado, no se solucionan con un recurso que se supone las guerras del futuro van a ser por los recursos como el agua.
Efectivamente, el agua es un gran tema, y sobre todo en un contexto de cambio climático que nos aqueja a todo el planeta. En zonas, en territorios como el nuestro, sur de Chile, y en contextos isleños, el cambio climático se vive todavía de manera más cruda. Hemos trabajado con el agua, tratando de mejorar la gestión ante la crisis de agua. También hemos trabajado con temas de pesca artesanal, harto con esto. Hemos desarrollado un software, un sistema informático que pueda ir en ayuda de los pescadores y las pescadoras artesanales, ¿no? Y esto tiene una sigla, se llama MIMAPA, ¿no? Ese es el nombre del sistema informático. Y MIMAPA significa monitoreo interactivo para el manejo participativo de las caletas de pescadores artesanales. ¿Esto qué significa? Que después de 4 años y medio de trabajo, de investigación, ¿no es cierto?, pudimos generar un prototipo, MIMAPA. Y con ese prototipo fuimos de nuevo con los pescadores y las pescadoras, ¿no es cierto?, y con ellos diseñamos, ¿no es cierto?, mejoramos este prototipo. MIMAPA hoy existe, ¿no es cierto?, y permite que los pescadores y las pescadoras puedan administrar sus recursos, por ejemplo, a través de las áreas de manejo, ¿no es cierto?, que están asociadas a sindicatos de pescadores y las concesiones de acuicultura. Y a través de MIMAPA se disminuyen al menos los riesgos, sobre todo referidos a la inversión económica. Entonces, a través de MIMAPA, por ejemplo, los pescadores pueden pensar si tenemos un cambio. Ustedes saben que en el mar el cambio de medio grado es tremendamente un impacto bastante grande, se movilizan las especies, ¿no? Entonces, si de pronto los colectores para captar semillas de chorito se estaban poniendo en el mes de septiembre y con los cambios de temperatura que tenemos, ¿no es cierto?, se ve que ahora la captación, ¿no es cierto?, debiese ser un mes antes. A través de MIMAPA, los pescadores pueden simular qué pasaría, ¿no es cierto?, si esto se adelanta un mes.
Qué relevante lo que mencionas, porque precisamente cuando hablamos también de la ciencia, las nuevas investigaciones, lo que se busca es precisamente poder impactar en las personas, ¿ya? Entonces, obviamente acá, bueno, vemos reflejado un ejemplo de eso, de cómo las tecnologías, el desarrollo de estos procesos de investigación aportan directamente en estos cambios importantes que se están generando y que impactan súper de manera potente, digamos, el día a día, en este caso, por ejemplo, de pescadores artesanales. Entonces, hemos visto que las tecnologías de alguna manera ayudan, ¿no es cierto?, potencian ciertos procesos. Y me gustaría saber, bueno, ¿qué nuevas posibilidades también se abren a partir de esta generación, de este intercambio de conocimiento? ¿Cómo ves tú que se pueden, hacia dónde apuntan nuevas líneas de investigación por medio de esta nueva disponibilidad de datos, nueva disponibilidad de tecnología, ¿no es cierto?, en estos procesos de investigación?
Sí. Bueno, la frase que siempre se escucha, ¿no? El conocimiento es poder, y probablemente los datos justamente otorgan mayor poder, no solamente a quienes estamos y trabajamos desde las universidades o los centros de formación o de investigación, sino una ciencia en este caso abierta, donde todos y todas pueden tener más y mayor acceso a la información y a los conocimientos, empodera también la sociedad, ¿sí? Esto significa democratizar o avanzar hacia un importante proceso de profundización de la democracia, en esos términos. El conocimiento científico, que es tremendamente importante, comienza, ¿no es cierto?, a ser difundido, divulgado, y mucho de ese mismo conocimiento es co-construido, ¿no es cierto?, con las comunidades locales, de pescadores, artesanales, pescadoras, campesinos, comunidades indígenas, juntas de vecinos, y por tanto la ciencia en ese sentido, trabajándose con los ciudadanos, la ciudadana, ¿verdad?, y produciendo datos que van a ser de beneficio para ellos mismos, le da un giro importantísimo. La ciencia en esos términos permite un verdadero aprendizaje, ¿verdad?, y transformarnos. Cuando yo hablaba de la antropología del futuro, tiene que ver con esto justamente, ¿no? Exacto. Con pensar las sociedades humanas de una manera distinta a cómo de pronto han sido tratadas las sociedades humanas por la propia ciencia.
Exacto, o sea, aquí, claro, vemos digamos, cómo estas tecnologías, nuevos recursos, habilitan nuevos procesos, se va generando una ciencia distinta en donde, como dices bien, ¿no es cierto, Francisco?, vamos incorporando a ciudadanos, a las personas, y finalmente eso es la ciencia. O sea, estamos buscando generar nuevo conocimiento que impacte, ¿no es cierto?, en el desarrollo territorial en las comunidades.
Y con la participación de las personas, que es lo más importante.
Sí. Exacto. Entonces, el tiempo vuela.
Lamentablemente, vuela. Francisco, estábamos pero muy atentos, pero ya han pasado los casi 15 minutos de poder escucharte, aprender, y que justamente quienes nos escuchan a través del 107.5, quienes nos ven a través de Ulagos TV, han conocido sin duda una visión distinta desde lo que hace una antropología así, cómo lo hacen ustedes, esta aplicación de la ciencia y esta colaboración justamente de este discurso de ciencia abierta. Aquí estamos viendo concretamente la participación ciudadana. Jocelyn.
Sí, queremos agradecer a Francisco Ter, doctor en antropología, por habernos acompañado en este sexto capítulo de Ciencia Abierta, y por supuesto a Marcelo también de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Así que queremos dejarlos invitados a nuestro próximo capítulo sobre Ciencia Abierta y agradecerles su participación y su, digamos, interés, ¿no es cierto?, en esta temática. Así que muchas gracias, nos vemos.
Gracias, gracias Francisco, gracias a ustedes.
Esto fue Ciencia Abierta. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves y sábado a las 15 horas. En su radio, Universidad de Los Lagos, en el 107.5.